esta hora. Aleluya. Dios te bendiga.
Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Siento que todo mi cuerpo me tiembla. El Señor ha estado teniendo un trato sumamente especial conmigo y al finalizar la predicación les voy a dar más detalles. Que nuestros corazones estén dispuestos a recibir la palabra que el Señor tiene de manera especial, porque Él nos ama y cuanto nos ama y nos habla claro en muchas ocasiones. Alabado sea el nombre de Jesús. Me gustaría que buscaran en las Biblias, en el libro de Isaías, el capítulo 6, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su cara, con 2 cubrían sus pies y con las otras 2 alas volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y en aquel momento los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dice el profeta: ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Y voló uno hacia mí, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Por el momento lo vamos a dejar hasta este verso que hemos leído. Me llama mucho la atención y tuvo un trato bien especial conmigo en la forma en que este escritor comienza este capítulo. Todos sabemos que la bendita palabra del Señor ha sido inspirada por el poderoso Espíritu Santo. Y por tanto, todo lo que se encuentra en esta palabra está colocado en la forma en que Él sabe que es para bendición. Así pues que el Espíritu Santo coloca este evento del rey Usías no con algo hermoso que hubiese pasado o alegre, sino con la muerte de un rey. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que tiene el contexto de este capítulo para poder entender más, haya luz en nuestros corazones de parte del Señor en cuanto a lo que Dios quiere traernos en este día. Vamos pues a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Usías, su nombre significa fuerza de Jehová. Usías también es conocido por otro nombre, que es Azaría, ayudado por Dios. ¿Qué pasaba con este hombre? Tanto su padre como su abuelo también habían estado en el reino y habían reinado de una manera en apariencia correcto. Habían hecho las cosas más o menos bien, pero las actitudes que habían en sus corazones distaban mucho de amar verdaderamente al Dios viviente. A la edad de 16 años, aquel pueblo coloca a aquel joven en el trono. Un pueblo que tenía unas expectativas muy altas, porque ellos habían tenido la dirección y el reinado de David, de Salomón y de otros. Un pueblo que sabía lo que es un hombre que se sienta a gobernar y que tiene a su disposición el poder, la gracia y la autoridad que Dios le da. ¿Qué gran reto tenía que enfrentar este joven a los 16 años? Dice que reinó durante 52 años Y él, mientras estuvo haciendo las cosas correctas, siguiendo el consejo del hombre de Dios que estaba a su lado, Zacarías, dice que mientras él hizo todo esto y buscó a Jehová, el Señor le prosperó. Qué maravilloso cuando nosotros podemos entender que a la medida que obedecemos y seguimos las direcciones de Dios, hay prosperidad para nuestra vida, y donde quiera que ponemos nuestro pie, nuestra mano y hacemos algo, el Señor lo va a prosperar, porque Él bendice a los que confían en Él. Dice también, si usted sigue leyendo esa escritura, que Él salió y peleó contra filisteos. Que él levantó muros que se habían sido tumbados anteriormente, y también derribó otros muros. Que Dios fue quien le dio la ayuda cuando tuvo que pelear contra los filisteos, contra los árabes y contra los amonitas. Y aún estos le llevaban presente, porque la fama de él y el poder que Dios había depositado en este hombre eran maravillosas. Su fama se extendió por todo lugar. Egipto conocía altamente el poder que este hombre tenía. Edificó torres en Jerusalén, edificó torres en el desierto. Era un hombre que se le conocía como el amigo de la agricultura. Abrió lugares para que hubiese agua, porque también trabajaba con el ganado. Dios estaba con él en todo momento, por cuanto él estaba haciendo lo correcto y vivía en obediencia. Tenía tantos ganados que fue necesario que las viñas y las labranzas se multiplicaran, para que así aquellos que sembraban y el ganado tuviesen el alimento que necesitaban y el agua que era necesaria. Tuvo un ejército de guerreros como nadie lo había tenido. Usías los preparó porque había poder de Dios obrando en la vida de él. Y para aquel tiempo las mejores armas que pudiesen haber estaban a su favor. Tenían escudos, lanzas, yermos, arcos, hondas para tirar piedras. ¿Sabe que en un momento dado Dios le da la capacidad para escoger hombres que inventaron unas maquinarias con las cuales fueron montadas sobre las torres y desde allí podían lanzar a grandes distancias piedras para atacar a los enemigos? Y todo eso era bajo la dirección de Dios. Y su fama dice nuevamente que se extendió muy lejos porque fue ayudado maravillosamente por Dios para hacerse poderoso. Pero he aquí lo que le ha pasado a este hombre, que hasta este momento ha obtenido grandes victorias y entendía que obedecer a Dios era lo mejor. Cuando ya no estaba Zacarías con él, comienza a alejarse y se olvida de los consejos que este hombre, que este varón le había dado. Comienza a hacer las cosas de otra manera. Y qué triste cuando entra al corazón del hombre algo que se llama altivez. Se enalteció en gran manera porque su corazón ya era fuerte, dicen las Sagradas Escrituras. Debemos tener mucho cuidado de cómo está nuestro corazón, porque la apariencia puede mostrar que estamos bien, pero a Dios no le podemos ocultar nada, porque Dios lo conoce todo. Y Usías comenzó a engrandecerse por lo que había logrado. Cuando él llega a este punto, verdaderamente eso no sucedió en ese día, que él toma la triste decisión que le llevó a la ruina espiritual y física. Ya desde hacía tiempo algo se había apoderado dentro del corazón de Usías, porque ciertamente nosotros podemos alegrarnos y regocijarnos cuando alguien nos dice que la predicación, la administración, los cánticos, los talentos que Dios te ha dado, le han bendecido y le han llenado en gran manera y que tienes reconocimiento en otros lugares. Pero eso lo hacemos reconociendo que es Dios en nuestras vidas. Dios no comparte su gloria con nadie. Y aquel hombre poco a poco no supo detenerse, no supo entregarle a Dios aquello que se estaba apoderando de su corazón. Comenzó a verse grande, comenzó a usurpar deberes que no le tocaban. Nadie puede estar en autoridad si no ha aprendido a estar sujeto a la autoridad. La autoridad mayor es Dios, pero ha delegado autoridades en los templos, en las casas, para que haya un orden. Y los deberes que le corresponden a cualquier ministerio, no importa la posición que tenga otra persona, tal vez mayor en responsabilidad, porque aquí nadie es más grande que el otro, sino que tenemos más responsabilidad. No quiere decir que yo voy a ir a que hagan lo que a mí me parece y como yo pienso. Ellos tienen unas normas establecidas en esos ministerios, y si yo tengo que ir allí, voy por esas normas. Y si algo no está funcionando, y si podemos aportar algo bueno, pues también lo hacemos, pero de la forma correcta. Pero este hombre no se dio cuenta de que dentro de él se estaba apoderando y entrando el orgullo. Triste cosa es el orgullo. Debe ser extirpado de medio de nuestro corazón. Cuando leemos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 16, 18, dice que antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios aborrece el orgullo, porque toda la honra y la gloria que le pertenece a Dios la estamos tomando nosotros. Tal vez ninguno de nosotros, yo estoy segura que yo, no he logrado ni alcanzado siquiera parte de los logros que este hombre y la fama que él tuvo. Pero ¿sabes una cosa? Hay una deuda de gratitud al Dios del cielo. Cuando el ser humano, cuando Dios comienza a darle ministerios y reconocimiento y poder y autoridad en el área que sea, comienza y se le olvida que tiene que ir postrado delante de la presencia de Dios, humillado, rendido, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, siempre en humildad. Se corre el peligro que el veneno del orgullo entre a nuestras vidas y destruya lo que Dios ha levantado. Este hombre tenía falta de gratitud, y la falta de gratitud lo llevó al orgullo. Y en un momento dado se levanta y él ve que está el templo y toma el incensario para allí hacer sacrificios a Dios en el altar. Pero cuando llega allí había un grupo de hombres valientes, unos sacerdotes. Estaban allí y acompañaban a este sacerdote 80 más y se le pusieron al frente. ¿Qué vienes a hacer, Usías? ¿Qué te atreves a hacer? Lo que tú quieres hacer, el Señor ha delegado y ha comprometido y bendecido a los hijos de Aarón, los sacerdotes de esa línea. Tú no puedes hacerlo. Pero algo terrible había entrado en la vida de Usías, y él no podía oír, aunque estaba escuchando, y no podía entender lo que con tanta claridad le estaban diciendo, y ya él conocía de mucho tiempo. Se enoja de una manera terrible este rey y va en ira en contra de los que están defendiendo el orden que Dios ha establecido. Y ante los ojos de aquel lugar, de aquellas personas, las Sagradas Escrituras nos dicen que lepra comenzó en su frente y que así se cubrió todo de lepra, y corrieron los sacerdotes a sacarlo de aquel templo, y él mismo se apuró en salir porque reconoció que el juicio de Dios había venido sobre de él. Fue tarde porque tuvo la advertencia de parte del Señor. ¿Qué cosas tienen que morir en nuestras vidas? Porque es que Dios es santo, 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 y la tierra está llena de su gloria. ¿Qué cosas tienen que morir en nuestras vidas? ¿Qué tiene que ser arrancado de nuestras vidas? No necesariamente estamos hablando, aunque lo involucra, el pecado oculto, el odio, el rencor, el chisme, la murmuración, la falta de comunión con el Señor. Puede ser que se esté apoderando de nosotros y estemos cargando con algo que el Señor nos está diciendo: ven y entrégamelo, porque eso que tú quieres y eso que tú deseas y eso que has colocado enfrente de mí y sobre mí es tu ruina. Puede ser los hijos, puede ser la finanza, y ahí duele, porque muchos estamos dispuestos a darle al Señor muchas cosas, pero cuando se llega a esa área de las finanzas, qué difícil se hace. Vivimos tiempos difíciles, pero el Señor ha prometido que Él dará la provisión al dador alegre, y tenemos que confiar en eso. Muchas veces le entregamos tiempo y otros talentos, pero la ofrenda y el diezmo al Señor, ¿dónde está quedando? No le podemos robar al Señor. Es un tema que no es muy agradable, pero con toda honestidad yo le digo, hermano, que esto el Señor lo ha puesto en mi corazón y tengo que hablarlo. Con temor y temblor yo tengo que hablarlo. Y lo hago porque amo al Señor y les amo y quiero obedecer al Señor en todas las cosas. Estas palabras me ministraron a mí de una manera terrible. Aprendamos a sembrar en el Señor. Esta iglesia, los diezmos y las ofrendas no pasan por las manos del pastor. Hay una junta que ha determinado unas personas que recogen ese dinero. Cuando de aquí sale un cheque, sale firmado por 3 personas diferentes. Aquí se usa para el reino de Dios y su justicia. Que no atesoremos lo que le corresponde al Señor. Que por esa décima parte no perdamos las bendiciones que Dios tiene para con nuestras vidas. Que no nos amarremos con el dinero, quiere el Señor. Entrégale tus finanzas y Él te hará prosperar. No le damos al Señor por la motivación incorrecta. Porque hay gente que hace cosas correctas, pero la motivación, lo que hay en su corazón y la actitud no es la correcta. Como el caso, si usted estudia en Segunda de Reyes, capítulo 12, el 14 y el 15, usted va a ver las actitudes de estas personas. El papá, el abuelo y también habla sobre Usías. Que hicieron cosas buenas, pero la motivación no era la correcta. Realmente ellos no hacían eso porque amaban al Señor. Y grande fue la situación que vino a su vida por desobediencia a Dios. Y qué mejor ejemplo podemos tener en la palabra del Señor, que cuando dice que Dios bendice al dador alegre. Nosotros no dudamos eso. Esa es palabra de Dios y como palabra de Dios es real y verdadera. Pero yo no le voy a dar a Dios $20 esperando que Él me devuelva los 80, 100 o 200. Si Él quiere hacerlo, que lo haga. Pero yo sé que Él no necesita de mi dinero, pero Él me está probando. Y Él me quiere bendecir y Él te quiere bendecir. ¿Por qué quedarme? ¿Por qué no le entrego a Dios lo que me está pidiendo? El Señor le mostró en una visión a un hermano en esta iglesia. No le pedí permiso para decirlo y pues no voy a decir su nombre. Y el Señor le mostró que Él estaba allí, sentado más o menos por esta área, una de estas 2 esquinas. Y Él estaba sentado en su trono y le decía, observa, mira cómo les estoy dando palabra, cómo les llamo y les pido que me entreguen las cargas, que me entregues el dolor, que me entregues la finanza, que me entregues esa depresión, esa enfermedad que a veces la ponemos tan alto y más alto que el mismo Dios y todo es excusa para poderle servir al Señor. El Señor quiere que le entregues esa tristeza, que le entregues ese quebranto, que dejes atrás lo que pasó, que no recibas más las culpas. El Señor quiere que le entreguemos todo, porque Él es el Señor y todo se lo merece. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no murió a medias. Fue una muerte total y completa. El sacrificio fue completo para que tú y yo hoy gocemos de la salvación del alma y del perdón de los pecados. Y si Él es el Señor, al Señor se le rinde adoración, al Señor se le rinde culto y al Señor no se le niega nada, aunque nos duela. Aunque duela, al Señor hay que darle todo lo que Él pide. Y lamentablemente le decía el Señor en la visión a este hermano, que le decía, ¿ves cómo les hablo? ¿Ves cómo les pido y cómo estoy esperando que vengan para que yo pueda cambiar sus vidas, que me entreguen lo que está impidiendo el propósito de Dios que yo tengo de forma individual y de forma colectiva, tanto para esta iglesia, hermano, y eso es para la iglesia entera, donde quiera que esté? ¿Ves cómo no vienen? El Señor se entristece en gran manera, porque le decimos Señor, Señor, pero no le estamos rindiendo el honor que Él se merece. Muchas veces no son cosas que sean malas, pero qué difícil se hace entregarle al Señor el tiempo, porque tenemos que divertirnos y yo no digo que eso sea malo, hay que hacerlo, todo no es trabajo. Pero cuando nos pesa por estar en una diversión, dejamos un culto donde Dios tiene una bendición especial para nosotros, hermano, entra en cuenta porque Dios verdaderamente no se puede estar gozando, porque hay tantos días y tantos momentos. ¿Y por qué tiene que ser precisamente el día que el Señor, hay un culto y Él quiere bendecir nuestras vidas? El Señor me ministraba tantas cosas a través de esta palabra que se escapan en este momento de mi mente. Pero aquel hombre tuvo que sufrir una grave consecuencia porque a tiempo no le entregó a Dios lo que le estaba llegando a su corazón. Porque cuando pensamientos vienen y van a llegar para que te enaltezcas por lo que has logrado, aparentemente, porque es Dios a través de nosotros, inmediatamente tenemos que acudir a la cruz del Cristo. Inmediatamente tenemos que venir aquí postrados al Señor con un corazón contrito y humillado y decir: Señor, perdóname. Y comenzar a cancelar todo pensamiento, porque a la medida que dejemos que tome el lugar, a la medida que dejemos que tomen fuerza dentro de nosotros, será un árbol difícil de poder ser arrancado. El Señor quiere hacer cosas grandes, maravillosas y poderosas, pero el pueblo en general, de alguna u otra forma, la gran mayoría no le quiere entregar, porque a veces tenemos cosas que amamos tanto. Y a veces estamos llorando por algo que el Señor lo arrancó porque era necesario arrancarlo. Y seguimos sumidos en la tristeza. Y el Señor nos está diciendo: ¿por qué sigues llorando? Si lo que quité es para bendecirte, ¿por qué cosas mejores vendrán? Queremos que Él nos use con poder y autoridad, pero no nos va a dejar cual nos encontró. A medida que voy trayendo esta palabra, viene a mi corazón, aunque no lo voy a tomar completamente, en el libro de Jueces, en el capítulo 6, encontramos un hombre, porque a veces lo que está impidiendo y no le hemos entregado al Señor son los complejos, es la timidez, es el yo no sé, es el yo no puedo, son tantas excusas. Dice que Gedeón, este hombre, estaba viviendo en una época que era sumamente difícil. Aquel pueblo nuevamente había caído y haciendo cosas que dolían al corazón de Dios, y Dios los lleva a un castigo de 7 años. Durante 7 años todo lo que cosechaban y los animales que iban desarrollando, venían los enemigos, que eran muchos, y todo lo destrozaban. Era tan terrible la situación que ellos tenían que buscar cuevas y lugares donde esconder el alimento. Dice la palabra del Señor que aquella gente, sabiendo que estaban haciendo lo malo, clamaron a Dios, y Dios les envió un profeta y el profeta le habló. Porque Dios continúa hablando en este tiempo, siempre se vale de hombres y mujeres que traigan la verdad tal cual es, aunque nos puedan doler. Porque Él nos ama tanto que no quiere que sigamos en un camino que nos va a apartar de Él, que nos va a volver insensibles. Porque déjame decirte que cuando este rey Usías, retomándolo, entra en esta enfermedad de la lepra es tipo de pecado, pero también es tipo de insensibilidad. Cuando esta gente tiene la lepra, se le caen miembros de su cuerpo y ni cuenta se dan, no les duele. Y sabe, eso es bien impresionante. Nosotros hace muchos años tuvimos un paciente que cuando fuimos a limpiar la cama, él ni cuenta se dio que un pedazo de su lengua se había quedado cerca de las almohadas, porque todo estaba, había insensibilidad. Cuando nosotros no le entregamos a Dios lo que nos aparta de su presencia, sea lo que sea, cada uno conoce lo que debe entregarle a Dios, todo, el ministerio, el matrimonio, los hijos, todo, todo, es todo, todo. Y todo lo incluye todo y no deja nada afuera. Alabado sea el Señor. Cuando este hombre comienza ese pecado, dentro de él se va endureciendo y es insensible a la voz de Dios. Porque si aquel hombre había obedecido a Dios, y todo ser humano que sirve a Dios y le ama y le obedece, dice la palabra que cuando entramos en una conducta que puede traer peligro a nuestras vidas, el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros va a comenzar a trabajar. Pero cuando la lepra ya ha tomado el lugar, estamos insensibles porque vamos haciendo caso omiso a lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo está el fuego, ese primer amor que teníamos con el Señor? Hay muchas maneras que podemos darnos cuenta cuando ese fuego se está apagando y el Espíritu de Dios nos va a ir redarguyendo. Pero sabes que lo primero que hacemos es dejar de orar, de leer la palabra de Dios y de congregarnos. Y no es que decimos: yo no voy a leer más la Biblia. No, no es eso. Es algo que durante los días y días lo vamos postergando. Y cada día tenemos menos tiempo para entrar en la comunión del Señor. ¿Cómo vamos a saber en qué momento y qué está entrando a nuestra vida y qué nos está acercando para apartarnos del amor de Dios si no estamos en la comunión con Cristo? Desconectados de Él nada podemos hacer. Por eso Él escuchaba y no oía, por eso le hablaban y le explicaban y Él no podía entender, porque estaba desconectado, porque estaba insensible. Así que hay señales cuando nosotros estamos perdiendo el primer amor, porque el Espíritu Santo está ahí y estaba en este hombre. Tiene que haberle hablado, pero estaba insensible. Grande peligro había en la vida de este hombre. Así que Gedeón se encuentra, él era un granero, y dice que estando bajo un árbol llegó el ángel de Jehová y el saludo que le dio fue, en algunas versiones dice, esforzado guerrero o valiente guerrero. Hay diferentes maneras en que lo expresa. No fue una burla, porque este hombre cuando se miraba se veía como el más pequeño de la familia, con el empleo más sencillo, y venía del clan más pequeño. Esa era su manera de ver. Y eso le impedía ver lo que Dios tenía con él. Él tenía que venir al altar del Señor y reconocer: aquí te entrego lo que pienso que yo soy. Porque verdaderamente podemos tener muchas limitaciones, pero cuando Dios te escoge, cuando Dios te señala, Él te capacita. Pero nosotros le ponemos unos límites y unos impedimentos. El Señor quiere destruir, derribar con su palabra los límites y las cosas que se interponen en el propósito de Dios y nosotros. Todo aquello que viene a atacarnos, pero sabe, eso hay que rendirlo. Gedeón tuvo que hacer lo que el ángel le dijo y lo que Dios le decía que fuese haciendo, porque Dios sabía lo que era necesario hacer, pero Dios no lo iba a hacer por él. Así que con yo saber y yo anhelar que tengo un problema y que debo entregar, pero no tomo la decisión y no lo hago, nada va a acontecer. Y aunque quisiera abreviar, pero es que de Gedeón hay tantas cosas hermosas, una enseñanza tan poderosa. Dice que este hombre le pidió pruebas a este ángel que se le presentó, que él no sabía que era un ángel. Y Dios le contestó todas las pruebas, porque sí podemos tener dudas y sí podemos ir delante de Él, pero vamos a estar en obediencia. Me comentan que la semana pasada, tanto en el culto que se dio en el ayuno congregacional, se habló sobre la obediencia. Y después el pastor también retomó el tema. Yo no estaba aquí ese domingo, yo no sabía nada, pero el Señor ya estaba trabajando y hablando fuertemente del pueblo obediente que Él quiere. Esa novia ataviada, vestida en obediencia, para que pueda escucharle y hacer. Y la obediencia es algo que se hace rápido. Dios está cansado de los arranques de violencia que nos dan a nosotros. Oye, nos dan unos ataques como si fuera una moda. Y por tiempos estamos en obediencia, pero luego todo pasa y seguimos igual o peor. Dios está cansado de eso. La palabra dice en Marcos 13:13 que, ya al finalizar el verso, que los que perseveran serán recompensados. Tenemos que perseverar, no importa quién, a quién le guste, a quién no. Es los que empiezan y los que terminan los que tendremos. Los que empezamos y terminamos tendremos la recompensa del Dios del cielo. Entre las muchas cosas que Gedeón tuvo que pasar fue que cuando él entendió que era Dios el que estaba en el asunto, pasaron cosas bien extrañas en la vida de él. Le dice, no recuerdo si exactamente este es el orden, porque no iba a hablarlo, pero yo sé que entre las cosas que sucedieron es que él le dice, mira, son muchos. Porque cuando yo me entrego al Señor, yo tengo que saber que voy a ser reducido. Y eso a nadie le gusta. A todos nos gusta que nos den más y obtener más y estar mejor. Pero cuando el Señor comienza a sacar lo que impide, que yo creo que es bueno, pero que el Señor sabe que no está en sus planes y que va a afectar, y que yo lo tengo que rendir a sus pies, si yo le doy el permiso, Él va a empezar a sacarlo. Por cuanto Gedeón entró en obediencia, dice que tenía una serie de hombres y Dios le dice, mira, es que son demasiados. Dile que los que tengan miedo se vayan. Yo estoy bien segura que Gedeón no esperaba que aquella cantidad tan grande se fuera. Se fueron 22 mil hombres. Quedaron 10 mil, pero todavía Dios le dice que son demasiados. ¿Y qué vamos a hacer, Señor? Ponlos a que tomen agua en el arroyo. Los que lo hagan acostados y tomen directamente del manantial irán a un lado, y los que tomen de la mano y laman como los perros, esos irán a otro. Esa palabra perro habla de fidelidad, de algo bajito, de algo que a la gente es como insignificante, sin valor. Yo pienso, ¿verdad?, que la Biblia no lo dice, que Gedeón dijo, caramba, estos que están allá, ese paquete que está allí, que son muchos, esos son los que el Señor me va a dejar. Pero, ¿sabes?, se equivocaba. Aquellos 300 que lamieron el agua como hacen los perros, fue lo que Dios le dejó. Oh, qué terrible, si Gedeón estaba asustado, ¿cómo estarían los 300 que se quedaron? Porque ellos conocían que el ejército enemigo era grande y había venido todavía más gente para ayudarles. Tenían que estar temerosos, algo importante. Dios da la dirección al líder. Y aunque nosotros no entendamos todo el concepto, Dios le da la dirección al líder. Y aquella gente con temor y temblor que tenían que tenerlo, se quedaron allí. En todo momento Dios estuvo dándole palabra, instrucciones. Porque si queremos obedecer, tenemos que tener el oído presto para escuchar lo que Dios quiere. Pero si hay una pared que hemos levantado y que no le hemos dado a Dios, no vamos a oír porque estamos insensibles. Por eso es tan importante darle a Dios todas las cosas y vivir en obediencia. Grande era lo que le esperaba. Todavía las noches antes de que este hombre entrara a la batalla, en su corazón había mucho temor. Y Dios conoce que tú le amas, que tú le quieres obedecer, pero en nuestra naturaleza a veces hay dudas y Él no entiende. Lo importante es que aunque tengas miedo y tengas temor, sigas creyendo lo que Dios te está diciendo. Porque en esa obediencia y en esa dependencia y en esa entrega total es que Dios y el Espíritu va a explotar de una manera sobrenatural y te va a abarcar tu vida, tu casa, tu familia, el ministerio y vas a crecer y madurar en el Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. Qué maravilloso cuando nosotros podemos ver que esto acontece. Le dice, pues mira, de donde tú te crees, amado hermano, y yo me creo que está mi persecución y es la realidad. De ahí mismo en muchas ocasiones se vale Dios para darnos la gran victoria. Así como el pueblo de Egipto se sentía gozoso porque lo tenemos donde queremos, de aquí no hay salida. Pero sabes que cuando estamos acorralados hay una salida más grande que todas las que podamos ver, porque entonces nos hace mirar hacia el cielo, enfocar nuestra mirada al Dios del cielo. Y así le pasó a Gedeón. Le dice, vete al campo del enemigo, porque cuando tú vayas allá vas a cobrar ánimo. Porque el Señor quiere que tú y yo cobremos ánimo, fortaleza y entendamos que Él está con nosotros. Porque Él le dijo, tu mano va a salvar a este pueblo. Y él comenzó a tener dudas. Y mientras él tenía un lenguaje de duda, aquel ángel le estaba diciendo palabras que eran promesa de la palabra de Dios. Porque es que yo no te voy a dejar, es que yo estoy contigo, porque yo soy quien te estoy mandando. Y acabarás con los enemigos, aquella multitud de enemigos, como si fueran un solo hombre. Porque cuando Dios está con el hombre y la mujer que se atreven a creerle y confiar y entregarle lo más íntimo de su corazón, Dios no lo va a dejar en vergüenza. Alabado sea el Señor. Y cuando llegó al campo enemigo, escuchó a un hombre que estaba relatando un sueño que había tenido. Y aquel sueño era y decía, y viví un pedazo de pan de cebada. Pan de cebada en aquel tiempo era un alimento pobre. Era algo muy común. Era algo que no tenía ningún valor. Y vi como que con gran fuerza fue descendiendo hasta el campamento y con un golpe de fuerza tocó y volteó las tiendas. Oye, porque es que cuando Dios está, cuando tú y yo nos atrevemos a decirle, heme aquí, envíame aquí, es que yo te doy lo que te tenga que dar, porque yo no tengo miedo de entregarte nada, porque todo lo que yo ponga en tu mano, tú lo vas a usar para bendecirme, y todo lo que tú me quites, aunque me duela, aunque yo no lo entienda, es para bendición de mi vida. Y entonces el que estaba escuchando el sueño le dice, ¿sabes una cosa? Dios le ha dado a la espada de Gedeón el poder de acabar con todos nosotros. Cuando Gedeón escuchó estas palabras, su corazón cobró ánimo. Es que Dios quiere que cobremos ánimo en medio de las luchas, de las pruebas, de la desesperanza. Porque con su palabra es que nosotros somos fortalecidos. Pero cuando nosotros no entregamos ese tiempo necesario para leer su palabra, para escudriñarla, para obedecerla y para vivirla, ¿de qué nos vamos a agarrar cuando venga el momento? Nos vamos a poner orgullosos, nos vamos a poner egoístas y yo no suelto esto, y yo no lo suelto y no lo suelto. Y Dios hablándote y entrégame y apártate del camino y haz como yo te he enviado. Y nosotros obstinados. en las clases de escuela bíblica estuvieron enseñando que todo lo que yo tengo fuera de la voluntad de Dios se vuelve cenizas. Y eso está hablando de dolor, de tristeza, de quebrantamiento, de consecuencias. Así que mejor vivamos en el hoy y en la palabra que Dios nos ha dicho. Dice que este hombre todavía Dios le seguía hablando, porque es que Dios tiene un propósito con la iglesia y continuamente le está hablando a través de los cánticos, de los mensajes, de toda manera, porque si estamos conectados al Señor, le vamos a oír, le vamos a recibir, no le vamos a resistir a lo que Él quiere para nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y siguieron las instrucciones, cada vez más extrañas, porque las cosas sobrenaturales de Dios son así. El hombre con su lógica no las puede recibir ni entender, pero el hombre que se ha atrevido a creer le hace, porque vivimos por fe. Vas a colocar tres grupos, esos tres grupos de 100. Y sabes que para salir en una guerra contra un ejército tan grande, deberían estar bien armados. Ciertamente tenían unas armas, pero el Señor se ocupó, porque es Dios el que se va a ocupar de que esa que tú necesitas, cuando te has entregado completamente a Él, Él es el que se va a ocupar de darte la victoria, porque ese pleito le pertenece al Señor, porque que se levanta contra un hijo del Señor, grande problema tiene con el Dios del cielo. ¿O es que acaso cuando tus hijos o tus nietos, alguien le hace algo, tú te quedas tan tranquilo? ¿Cómo se pone nuestra sangre? ¿Cómo se pone nuestro carácter? Nos duele y realmente, aunque seamos creyentes, algo hacemos para defenderle. Cuanto más que Dios es bueno, es bueno, es bueno, es amoroso y te ama con un amor eterno. La palabra dice en Nahum 1:7 que Dios es bueno, bueno, bueno. Aleluya. Y es galardonador de los que le buscan en espíritu y en verdad. Aleluya. Y estaban ellos así, las instrucciones son: en una mano van a tener una vasija de barro y van a tener también una antorcha encendida. El Señor ha hablado aquí, ha dicho que aquí hay antorcha. Y una vez hace tiempo, algunos pasaron al templo, aquí al altar, a comprometerse. Pasamos a comprometernos con el Señor a que nuestra antorcha nunca, nunca, nunca se apagaría. Que el fuego del Espíritu Santo estaría encendido. Cuando Cristo viene a buscar la iglesia, la novia, estaban allí, dice que habían unas vírgenes y que sus lámparas estaban unas muy pobres de aceite. No habla necesariamente de ese aceite, está hablando de cómo estás ante la presencia de Dios, de cómo está fluyendo el Espíritu de Dios en tu vida, de cómo le has servido y cómo le has obedecido. Alabado sea el Señor. Y dice que cuando iban ya camino, imagínese este escenario, todo en silencio, no habían tantas luces, no había luces como hoy, que donde quiera usted tiene tantos postes y vehículos y anuncios que prenden y apagan. Había una oscuridad bien intensa y había un silencio bien, bien tremendo, porque los que estaban allá en el campo enemigo estaban tan seguros de la victoria. Oye, porque ellos no podían entender que aunque aquella gente no estaba haciendo mucho ruido, el que estaba con ellos era capaz de destruirlo, porque ellos andaban en obediencia. Rama Kima o Rasaya. Bendito sea el Señor. Y cuando llegaron, estaban cercaron y se pusieron en los tres grupos, Él le dijo: van a obedecer, lo que yo haga lo harán los demás. Llegó el momento, cuando ya iba a cambiar la guardia, iba a hacer el cambio de guardia. Todos allí, a lo lejos se escuchó el primer cuerno que sonó. Y al momento, porque esto habla de equipo, esto habla de unidad, porque cuando la desunidad viene al pueblo de Dios, eso es algo que tenemos que ponerlo a los pies de Dios, porque va a estorbar y el propósito de Dios no se va a dar, porque tú y yo nos estamos interponiendo y tú y yo nos hemos encaprichado en guardar ese soy yo y tiene que ser como me gusta y yo no le entrego hasta el Señor porque yo tengo la razón. Aleluya. Tenemos que entregarle todo al Señor. Pero en aquel momento, en aquella tranquilidad tan tremenda, dice la palabra del Señor que ellos en unidad, ¡practan! Todas aquellas vasijas de barro, en aquel momento, en aquel silencio, hicieron un estruendo, 300 a un mismo tiempo. Y a la misma vez que fueron rotas, esta donde tenían la antorcha, la pasaron a la otra mano y con esto no tomaron la espada. la espada del hombre, porque hay cosas que no es con ejército ni con fuerza humana, es con el poder de Dios. Allí Dios le había dicho, estarían las armas que el hombre usa, pero tenían un cuerno de carnero, que era el que utilizaban como buenas bocinas, y eran hombres adiestrados que sabían cómo hacer que subiera un sonido estrendoso. Se rompen las vasijas, se levantan las antorchas y suenan todos esos 300 cuernos. Y dice que allá en el campamento del enemigo algo terrible estaba pasando, porque la presencia de Dios estaba con el pueblo en obediencia, porque habían entendido que no era con su fuerza, que era con el poder que viene de lo alto, porque entendieron que no valía la pena sacar arma, porque así no podrían. Y salieron huyendo y se mataron entre unos y otros. Y más adelante, los que se salvaron murieron. Pero eso lo hizo Dios porque hubo un pueblo que se atrevió a creerle. El entregarme y depender completamente de Dios significa que esta vasija que se ve bonita, que yo estoy conforme con ella, yo sé que tengo que poner en sus manos para que Él la quiebre cuantas veces tenga que quebrarla, para que Él le dé la forma que Él quiere y sabe que es necesaria. Hasta tanto eso no hace el Señor. Quiere hacer grandes cosas con tu vida y la mía, pero no estamos en obediencia. Me quiero quedar con la vasija porque es más fácil, porque no duele, porque al momento me hace sentir feliz. Pero recuerda que no vivimos en el momento. Nosotros somos para la eternidad, para la eternidad. Y la iglesia de Dios un día tendrá que responderle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Seremos como Usías, que no dejó que su vasija se quebrara. Nos quedaremos con lo que está impidiendo, sea bueno, que entendamos que sea bueno o no, o le diremos al Señor, saca, mata de mí, me entrego, muero al yo, saca lo que no sirve y añade lo que hace falta. Cuando Isaías comienza este pasaje bíblico, y en el año que murió el rey Usías, tenía una gran razón, porque fue el Espíritu Santo que lo colocó allí con toda autoridad, para que hoy entendamos que tiene que morir el Usías, porque no va a haber unción, no va a haber poder, no va a haber visión, no va a haber estrategia si no estamos en la presencia de Dios. Y delante de la presencia de Dios, nada que esté inmundo podrá permanecer. Alabado sea tu nombre. Mientras aquella gente que veían en Usías el orgullo de la nación estaban llorando y desesperados. A veces cargamos desesperaciones y llantos porque algo hemos perdido, por algo que no hemos entregado. Y estamos mirando el trono, hemos entronado la situación. Pero Dios hizo que Isaías tuviera que ver el trono de Dios, que es más fuerte, que es más sublime, que permanece para siempre, mientras que el trono de el hombre había perecido. Él también tenía que estar triste porque sabía que cuando el rey murió, los enemigos volverían a atacar como lo habían hecho siempre. La seguridad, la paz, la prosperidad estaba en peligro, porque ellos no pudieron ver que el Dios que le dio el poder y la autoridad, toda la buenaventuranza que recibieron a través de Usías, seguía vivo. Dios está vivo. Dios está vivo, Él no muere. Alabado sea tu nombre. Cuando Él se encuentra con este templo, vio que las faldas de Dios llenaban el templo. Se acostumbraba para aquellos tiempos que según el tiempo de reinado que tuvieran los reyes, era el largo de los mantos. El de Usías debió haber sido largo. Pero cuando Dios le enfrenta a Isaías, como cuán es tan grande es su manto, que esto habla de su presencia, que lo abarca todo, lo cubre todo, él entendió la insignificancia que aquel rey tenía. Que él no tenía que estar desesperado, porque el Dios que había dado la provisión seguía vivo. Alabado sea tu nombre. Pero en un momento dado él no podía entender, y dice que tuvo que se estremecieron a la presencia y la voz de aquellos que decían: Santo, Santo, Santo es el Señor, y la tierra, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces él comenzó a temblar y él no entendía. Decía: ay, ahora voy a morir porque yo soy impuro de labios. impuro de labio implica que había impureza en su corazón. Porque es que cuando nos enfrentamos a la santidad del Dios viviente, tenemos que reconocer nuestra falta. Oh, es que tenemos que reconocerla. Oh, qué triste que pueda haber personas alrededor del mundo que no se pierden un culto, que toda la vida han estado en la casa del Señor, pero todavía no han visto cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores, y tienen vida vacía y vida desordenada. Y otros, aunque van bien, no pueden gozar de la vida abundante que tenemos aquí, porque la eterna la tendremos con el Señor. Hay que verle cara a cara, estar sumergidos en su presencia. Alabado sea el Señor. Y cuando Él está tan desesperado, el ángel tomó un carbón y lo pasa. Ese carbón está hablando de pureza, de limpieza. Porque cuando yo me encuentro con el Señor y lo obedezco y le recibo y estoy sumergido en Él, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y todo pecado es todo pecado, pero tenemos que seguir viviendo y procurando la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vidas piadosas está pidiendo el Señor. Es entonces que le dice: mira, tu pecado ha sido quitado. Cuando aquel humo sale allí, está hablando de la relación que tiene Dios con el juicio que va a venir para aquella gente. Ay, cuando Él puede entender esto, oye, porque cuando el Señor nos sacude, cuando entramos en su presencia, cuando le entregamos lo que hay que entregarle, cuando Él pasa carbón encendido, nos lava con su sangre, y nosotros seguimos en esa obediencia y procurando esa comunión con Dios, conectados con el Rey de Reyes, con el que todo lo puede, se le abrieron los ojos. Ya no estaba viendo el trono humano, sino que podía ver aquella manifestación que también la habla en el libro de Apocalipsis, como aquel hombre pudo ver aquel mismo trono. Era el trono de Dios lo que estaba viendo. Y cuando él oyó, cuando él fue limpiado, él fue llamado de ese día en adelante para ser mensajero de Dios. Pero no fue hasta que fue sacudido, que fue lavado, que fue limpiado, que reconoció que no podía estar en la forma que estaba delante del Señor. Y estamos hablando de un hombre que predicaba, porque es que cuando estamos en su presencia nos damos cuenta de cuánto nos falta. Pero qué bueno es el Señor, que aún así trabaja con los que verdaderamente le aman y desean: heme aquí, haz conmigo como tú quieras. Fue entonces que él pudo escuchar y entender y vio la necesidad de que se necesitaba a alguien, y dijo: envíame a mí, porque ahora estaba preparado. Dios no va a mandar a nadie a grandes misiones. La misión que tenía Isaías era una terrible: decirle a un pueblo que se creía que estaba, iba a ser bendecido, que la mano de Dios iba a ser quitada y que todos serían exterminados. Señor, ¿y hasta cuándo les voy a dar este mensaje? Hasta que todos sean desolados, hasta que estén en el exilio. Y si se levantara una décima parte, también la voy a quebrantar. Pero como el roble, el tronco quedará allí, y de ese tronco yo voy a levantar simiente santa. ¿Cuántos de nosotros queremos ser ese tronco donde el Señor levante simiente santa? Aleluya. La misión está, el trabajo está, ahí el llamado: entrégame, ten dependencia total de mí. Si Dios hubiese permitido con Gedeón que aquellos hombres llevaran a la guerra todos y se ganara la guerra, hubiese quedado duda. Pero muy a propósito Dios ocupó sus manos, muy a propósito Dios ocupó sus manos con las armas y las estrategias de Él. ¿Qué tienes en la mano para enfrentarte a todo lo que hay? ¿Qué tienes en la mano para tomar la decisión? ¿Y qué hay en tu corazón? En la mano tenemos la bendita palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, y esa es la que tú y yo tenemos. Hay que leerla, hay que pedirle a Dios discernimiento y vivir por lo que ella dice. Y dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios para guiarnos y conducirnos. Señor, te bendiga y te guarde. Pero yo no voy a despedir esta parte. El Señor sabe que he hablado lo que ha puesto en mi corazón. El Señor ponía en mí un pensamiento y varias personas de esta casa. No se asusten. Me dio los nombres, me dio todo. No tiemblen, que aquí nadie se lo ha puesto en evidencia, porque aquí no hay nadie para poner evidencia, y Dios no trabaja así. No, Él me dio nombres porque Él sabe que hay cosas aquí que entregar. Y me dijo: si se me olvida alguno de los hermanos que yo les hablé o le mandé mensaje, me disculpan. Me dijo: busca que durante esta semana el hermano Junior, la hermana Maru, entren en una intercesión por liberación. Porque yo quiero libertar a aquellos que están en las drogas, en el alcoholismo o en cosas que les tienen detenido. Busca a alguien y me dio el nombre, la hermana Elida, para que comience a interceder por sanidad. Porque el Señor quiere traer sanidad física, mental, espiritual y emocional. Que oren por salvación del alma, perdón de pecados durante toda esta semana y por reconciliación. Llenura del Espíritu Santo. La hermana Carmen Ramírez, que estuviese orando y clamando para que anhelemos esa llenura del Espíritu Santo día a día en nuestras vidas. Entrega, para que podamos ser sensibles y le entreguemos a Dios lo que Él nos está pidiendo. Aún los ministerios, Lavinia fue a quien le pedí, y al hermano Bialis. Eso es lo que quiere el Señor. Cuando el Señor me dio esta encomienda, yo le dije: Señor, tú sabes cómo yo soy, que aunque no lo parezca, soy sumamente tímida. Esto es el poder de Dios. Yo, por mí fuera, estaría bajo esa silla. Aleluya. La gloria le pertenece al Señor. ¿Sabes qué? Señor, si a ti te placiera, que cuando yo hable con uno de ellos, me diga que eso tú le estabas ministrando. Y cuando la primera persona que yo le llamé y le hablé de lo que Dios tenía en mi corazón, el hombre de Dios, comenzó a darme palabras que iba en orden y concordaba con lo que Dios me estaba pidiendo. Dios sabe lo que hace. Así que hay un llamado en esta mañana hermosa para que el altar, no este altar físico, sino para el altar, nuestros templos sean restaurados. Si estás enfermo, si estás cansado, si estás desanimado, el Señor quiere restaurarte. Hay salvación, perdón de pecado, vida eterna, llenura del Espíritu Santo. Entrégale aún tus sueños, tus pasiones, tus deseos, porque Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Yo la primera, y ahora les voy a decir con lo que comencé al principio. El Señor me pidió algo que de verdad me estremeció los quiciales de mi casa. ¡Wow! Yo no lo podía entender. Señor, ¿pero por qué? Traté y traté por muchas ocasiones de escribir el mensaje, pero nada podía escribir. ¿Pude escribir algo? No pude escribir nada. El Señor me decía, y no es que sea pecado que yo traiga un mensaje escrito. No, no lo es. Pero el Señor estaba viendo que probablemente, yo lo estoy entendiendo ahora, yo dependo mucho de ese papel. Lo más seguro, siga leyendo de aquí en adelante hasta que el Señor me diga, mira, pues hoy no vas a leer, pero como Él quiera. Pero hoy Él me dijo a mí que yo leyera los pasajes que me había dado, que abriera mi boca y que sería el Espíritu Santo el que le hablaría a la iglesia. ¿Y sabes qué? Yo soy la iglesia también. Por lo tanto, Él me habló. Con temor y temblor subí aquí bien, bien, bien nerviosa más que de costumbre. Porque esta mente que ustedes ven aquí no retiene. Tengo muchos problemas. Los que han estado en la drogadicción y en el alcoholismo saben el problema que queda después de tener una vida así. Y esta que ven aquí pasó por todo eso. ¿Ah? Pero el Señor es el Señor. Y Él me dijo, ¿qué tú tienes en la mano? ¿Son los papeles o es mi poder? ¿A quién tú le vas a creer? Y dije, Señor, me muero, pero así voy para allá. Hice mi parte. Le creí al Señor y le entregué los papeles hoy. Y cada vez que Él me diga que no voy a escribir, que cuando yo abra la boca, Él la llenará con la palabra que es necesaria en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Así lo tendré que hacer. Amén. Hermanos, esta palabra ha sido para ustedes y para mí. El altar, el altar. Ha habido gente orando y Dios quiere hacer milagros. El altar. Aunque no estés en grandes problemas, el altar. Porque todo, aún lo bueno, vamos a entregárselo al Dios del cielo. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bendito tú eres, Señor, porque tú has hablado. Porque no es hasta que me veas cara a cara que podrás ver mi gloria. Porque entonces quitarás los ojos de lo que puedes tocar y ver, y verás lo invisible y lo sobrenatural que yo estoy trayendo para la casa. Es entonces que comprenderás que soy yo obrando mi vida y las cosas que te he dado. Palabras que te di siguen en el eterno presente, siguen en el eterno presente, y te ofrecí y te daré. Pero muchos oyen mi voz y en el momento se emocionan. ¿Y qué sucede después? Que no procuran lo que yo les digo. Quieren tenerlo sin hacer. Pero necesario que me entregue lo que tienes y verás la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo, gracias Dios porque tú no dejas en vergüenza a los que en ti confían. Gracias Señor porque tu Espíritu Santo ha traído la palabra a través de tu humilde sierva. A ti te doy la gloria, a ti te doy la honra por los siglos de los siglos. Amén y gracias Señor, amén y gracias Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Bendito eres Dios. Yolanda, aleluya, ayúdame a interceder. Jusino, aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Bendito tú eres Dios. Poderoso es el Señor, poderoso.